Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. Goldbelly ships Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So, if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. That's goldbelly.com, promo code GIFT.
Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa nombrando tres cosas tan importantes como la autoproclamada Asamblea Nacional Constituyente Venezolana. Un pupú de perro, un pupú de gato y un pupú de Chávez. Una vez ubicados en contexto, escuchemos a la Junta de Condominio del Comando que mantiene bajo secuestro a Venezuela pretender que tienen algún tipo de autoridad para allanar la inmunidad parlamentaria del presidente encargado, Juan Guaidó.
Decreto constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez.
Autorización que tiene el mismo valor que el billete emitido por el Banco Central de Venezuela con la imagen de Tarek William Saab. Ese billete no vale nada. Si alguien intenta pagarle a usted con este billete, y por alguien me refiero a este sujeto, no se lo reciba. El billete no tiene ningún valor. Por cierto, Diosdado, ¿se te ve un moco?
¿Ah?
¿Nada?
No. La Asamblea Nacional Constituyente.
No existe, es un invento de ustedes.
¿Ah?
No, repito, pregúntale a tus amigos. Ante la arremetida de la selección de Yoyo del Partido Socialista de Venezuela, el presidente encargado dejó ver el terror que le producen las amenazas de Diosdado y en un ataque de pánico, Juan Guaidó pidió perdón. Se puso la franela con los ojitos de Chávez y prometió, frente a la bandera de Cuba, que jamás lo volverá a hacer.
No tengan duda que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer. No tengan duda. Pero, no hay preocupación con eso. Porque lo importante, no solamente Juan Guaidó, que es un servidor público, y yo lo que vine a pedir es confianza en ustedes, como lo he dicho en todas las asambleas. Confianza en el pueblo y en el poder que tiene de cambio. Confianza en este país que va a cambiar. Confianza en que vamos a lograr el objetivo. Confianza en que ya viene el cese de la usurpación. Confianza en que vamos a lograr la transición. Confianza en que vienen elecciones libres. Confianza en lo que son, en lo que somos. Guerreros, libertadores, valientes, venezolanos, en definitiva, dignos.
Ok, me parece que confundí las declaraciones de Juan Guaidó con humillaciones de Winston Mayanilla. Lo siento, no volverá a pasar. Ok. Por cierto, me informan que Roberto Mesuti está haciendo una importante declaración. Adelante.
Las grandes bases de...
Gracias, Roberto. El vicepresidente de cualquier vaina, Ricardo Menéndez, se dirigió a la selección de Yoyo del PSUV para alucinar sobre los objetivos históricos de lo que ellos hacen.
Edificación del socialismo bolivariano, nuestro segundo gran objetivo histórico. Se parte del desarrollo de la premisa de la construcción de una sociedad igualitaria y justa para alcanzar el desarrollo pleno de la democracia en todas sus dimensiones.
El individuo menciona la construcción de una sociedad igualitaria y justa. Permítame discrepar de usted, mi poco apreciado cómplice de la destrucción de Venezuela. Lo único que ustedes han creado es una micro sociedad de millonarios enchufados inmensamente diferenciados de los empobrecidos ciudadanos. No hay nada de justo en eso. Lo justo sería la multiplicación de las oportunidades para que en la formación de los venezolanos y en el resultado de su esfuerzo, la sociedad alcanzara una mejor calidad de vida. Inevitable pensar que estos tipos están convencidos de que encarnan una raza superior y por eso se dirigen al país con esa caretabla. Tendría mucho más sentido que nos anunciaran que se cayeron a palos y por eso es que hablan lo que hablan.
La construcción de una sociedad igualitaria y justa para alcanzar el desarrollo pleno de la democracia en todas sus dimensiones.
Así tendría mucho más sentido. Ok, ahora les pido por favor, presten toda la atención que les sea posible, levántense del sillón, hagan dos sentadillas, respiren profundo, otra vez, una vez más, listos. Ricardo Menéndez nos va a explicar en detalle una cosa que suena importantísima cuando se lee sin titubeos entremezclando conceptos técnicos, geográficos, sociales y pirotécnicos.
Asumiendo la nueva especialización económica y sus consecuencias dinámicas urbano-regionales, el desarrollo de las subregiones funcionales, geohistóricas, de alta especialización, asociada a motores y cadenas productivas, así como el andamiaje regional de infraestructura y equipamiento.
Fíjense cómo quedó este caballero, tras el pasticho que acaban de escuchar. ¡Fuerza! Como quiera que te llames, estamos contigo. ¡No desmayes! Levántate de la silla, dos sentadillas, respira profundo. ¡Otra vez! ¡Una vez más! De verdad, aprecio el esfuerzo de Menéndez por empastelarnos la cabeza, pero creo que no es necesario. Con sacar los colectivos armados a las calles se evitan el parloteo. A ver, permítame simplificar las palabras de Menéndez. Lo que él quiso explicarnos fue... ¡paja! De cualquier forma, si usted cree haber comprendido tan solo un poco, someramente, o conoce a alguien con presuntas conexiones con seres extraterrestres, escriba un correo a lacotorradericardo@puromareo.com. En medio de tanto tatatata... una buena noticia para los cuarteles de las Fuerzas Armadas.
La descolonización es una premisa fundamental de este tiempo fundacional de la patria.
¡Sí, señor! Los agentes del G2 Cuba no van para afuera. Y no lo digo yo. Lo dice el camarada vicepresidente de cualquier vaina, Ricardo Menéndez. Lo acaban de escuchar. La descolonización es una premisa fundamental. Da pena con el contingente militar ruso que acaba de llegar hace una semana al aeropuerto de Maiquetía, pero van a tener que dar vuelta en U porque aparentemente la dictadura de Maduro decidió independizarse de otras dictaduras en el mundo. Un poquito más, para que no les quepa la menor duda de que en estos tipos, a estos sujetos, hay que ponerles un parado de inmediato. A ver.
El poder popular y los métodos revolucionarios que rompan con la indolencia, la corrupción y la eficiencia es un mandato de nuestro pueblo en manos del presidente Nicolás Maduro.
La indolencia, la corrupción y la ineficiencia, como diría el propio Nicolás, las tres R's de mi gobierno. ¿Puede haber un gobierno más indolente que el que niega la crisis humanitaria que pudo haber salvado centenares o miles de vidas y que ahora convenientemente acepta la ayuda a través de la Cruz Roja? ¿Puede haber un gobierno más corrupto que el que ha invertido millonarias cantidades de dólares en equipos eléctricos con sobreprecio que jamás fueron instalados? ¿Millonarias cantidades de dinero en comida que se pudrió en containers? ¿Millonarias cantidades de dinero en obras de infraestructura que jamás fueron construidas? ¿Puede haber un gobierno más ineficiente que el que durante 20 años ha rotado en las mismas fichas de los mismos cargos, los mismos personajes, a pesar de los pésimos resultados? No, no existe un gobierno más indolente, corrupto e ineficiente que el de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Amigos, Clara Ulrich se presenta este jueves 4 de abril a las 8 de la noche en Kokai Sushi Doral con su stand-up comedy SOS Mamá Inmigrante en su versión Reloaded con nuevas anécdotas de la maternidad inmigrante. Para reservaciones comuníquense al 305-477-2588 o visiten el Instagram de Clara, que es @ClaraUlrichOK, para más información. También le comento que mi show de stand-up nuevamente continúa en gira. El 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth y el 26 de junio en Santiago de Chile. También tengo el gusto de informarles que Contando Historias se va a presentar en México el 9 de mayo. Todo el elenco, todos los muchachos, José Rafael, Led Varela, Alex Goncalves, Manuel Silva, Jean Marie y quienes habla, vamos a estar en el DF ese día. Esperamos verlos allá. El duodécimo episodio del podcast Desconectados, que grabo junto a Clara Ulrich, está disponible en todas las plataformas de audio, en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Conectados se genera desde las instalaciones en Oxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con el bailador de flamenco Ciudi Garrido, con el director de cine Pablo Croce y con los psicoterapeutas Anaís Quevedo y Walter Torres. No se retiren. Seguimos conectados. Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistic, porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistic, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos. Siempre digo a mis amigos que comprar en South Bay Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Bay Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficiente, sin presiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Bay Toyota of Homestead.
¿Qué Espera un segundo, yo no tengo retorno de esa cortina porque lo tienes muteado o solo por allá.
5, 4, 3, 2.
Regresamos acortados, estamos de vuelta transmitiendo a la ciudad de Miami. Bueno, hoy es, ¿qué día es hoy, chicos? Hoy es miércoles, efectivamente es miércoles. Y aquí están mis primeros invitados de esta noche, Ciudy Garrido, aplauso para Ciudy, por favor. Vamos a aplaudir con nosotros y su esposo Pablo Croce también. Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Súper.
Qué maravilla tenerlos acá.
Siempre es lo máximo venir a verte.
Gracias, gracias. Y siempre es lo máximo ir a verte en tus presentaciones. Y siempre es lo máximo conversar contigo, Pablo, y disfrutar
igual,
de tu
Luis,
trabajo.
Me encanta poder visitarte, verte.
Acércate al micrófono porque ahí
está. Aquí, porque mi voz es también bajita y un poco medio grumpy, pero
miren, oye, te estaba contando, yo necesito repetir este cuento, esta historia para la gente que nos está viendo. Estoy yo en mi casa, acá en la ciudad de Miami, y de pronto en la noche voy a la cocina a buscar, no sé, cualquier cosa, un vaso de agua, y cuando estoy de vuelta a mi cuarto, estoy pasando por el salón, está prendido el televisor y veo, plan, y está Ciudy bailando en una competencia de talento en la cadena NBC. ¿Qué es eso? Cuéntanos.
Con Jennifer López.
Pero espera, exacto, me paro y digo, primero yo enfoco, no digo, chico, ese es Ciudy. Y esas son, claro, están bailando flamenco, esas son, ese es el cuerpo de baile que acompaña a Ciudy. Y después veo a Jennifer López, que es una superestrella, aplaudiendo emocionadísima y tal. Y yo, ¿pero qué es esto?
¿Viste, Luis? ¡Wow! Uno sorprende.
Pero por favor, siempre, a cada rato.
Mira, la verdad, una experiencia súper chévere. Estamos en World of Dance, que es esta competencia que hay aquí en los Estados Unidos de danza, que el premio es $1,000,000 para el ganador.
Pero eso no es lo realmente importante.
No,
Ciudy,
para nada.
Porque para un artista, el premio es el aplauso de su público.
Pero mira, si supieras que realmente para el género que yo hago, que es flamenco, es todo un challenge poder estar en una competencia así. Porque la naturaleza del flamenco no es necesariamente la que este tipo de competencias pues exige a los artistas que se presentan. Y aquí en los Estados Unidos pues hay géneros que están mucho más de moda o que son mucho más populares que el flamenco, como puede ser la danza contemporánea, las danzas urbanas, y bueno, tan solo el hecho de estar ahí, que es como las Olimpiadas del flamenco, y tener la oportunidad de compartir con los mejores bailarines del mundo, de todos los géneros de la danza, es algo espectacular.
Espérate un momento. Está muy bonita la explicación que nos acabas de dar.
Pero el millón es chévere, ¿no?
No solo es chévere, sino que el flamenco me parece una oportunidad tremenda, o sea, una singularidad en medio de todo este mundo de la danza urbana y lo que está de moda. O sea, una cosa que emerge con una autenticidad espectacular. O sea, tú tienes una gran ventaja.
Pero si superas que me ha tocado como modificar lo que es la esencia del flamenco. Primero que los que conocen un poquito de este arte saben que la magia del flamenco está en la interacción entre los músicos en vivo y el baile. Y toda esta improvisación que se crea, toda esta sinergia, y obviamente ahí vamos con música grabada. Y luego ya estando dentro de la competencia, empezaron a haber ciertos issues con usar música flamenca original.
Ajá.
Porque no es algo necesariamente a lo mejor apil para el tipo de audiencias que ve este programa de televisión. Entonces fue
y en esta
entrar,
cadena de televisión.
Exactamente. Entonces fue entrar en un mundo coreográfico totalmente diferente, que fue bailar sobre otros estilos de música, lo que nosotros hacemos, que es flamenco. Y además en los tiempos récord, que una vez que pasas a una ronda y vas a la otra, que por cierto este domingo vamos a estar en la siguiente ronda, que son los duelos, a las 8 de la noche en NBC.
De 8 a 10.
De 8 a 10, World of Dance, y vamos a estar compitiendo, digamos, la siguiente ronda a la que pasamos. Y bueno, ha sido como ponernos en la piel de lo que es crear coreografía, y para mí y las bailarinas que me acompañan, las bailadoras de la compañía, hacer coreografías, digamos, para este tipo de audiencia y para este tipo de programa.
¿Te convertiste en una Joaquina Cortés?
¡Dios mío! ¡No!
Ciudy hizo fusión. Pero si ya todavía, espérate un momento, Entremundos se llama, ¿no?
Sí, Entremundos.
En Entremundos yo vi unos clips muy urbanos, sí, con el trabajo cinematográfico tuyo, Pablo, que que tiene un poco de eso lo que nos estás contando.
Pero sabes que yo lo llamo más diálogo, porque realmente las flamencas bailamos flamenco, los urbanos bailan urbano, y lo que hacemos es dialogar en escena.
Entre géneros.
Y sobre música flamenca casi todo el espectáculo. Que de repente veías una seguirilla flamenca, pero hecha con beatbox. Pero digamos, lo que llevas en la piel es la esencia y la rítmica flamenca. Si ven el número que presentamos, es un tema de Evanescence. O sea, bailamos un rock. Lo que pasa es que lo hicimos con los mantones de Manila, con los movimientos flamencos. Y wow. Bueno, ha sido toda una experiencia coreográfica.
Ahora, en este tipo de programas siempre, The Voice y America's Got Talent y ese tipo de cosas, siempre ponchan en cámara a un lado del escenario al familiar viendo al artista pasar la prueba. Tú estabas ahí, Pablo, así
no,
y
no.
cuando pasaron la siguiente ronda, rompiste en llanto y aplaudiste y abrazaste al host.
No lo dejaron.
La verdad que yo tengo mucha experiencia en televisión y yo he estado en todos los sets del mundo, pero estaba chorreado en los pantalones, el nervio era increíble y los otros, digamos, los otros acompañantes estaban junto conmigo viéndome prácticamente desmoronarme cuando ellos hicieron el número.
Sí. No, es fuerte porque, claro, tú lo puedes decir, pero es que estás literalmente grabando en los estudios Universal de Hollywood. Claro. Y toda la dinámica que hay, todo lo que es la producción, la exigencia, además en otro idioma, en inglés. Entonces a mí me tenían vuelta loca, pero hablan inglés, pero que no, que mejor en español. Pero entonces la productora decía, pero es que ya se ha comunicado toda la semana conmigo en inglés y habla perfecto. Y yo decía, no hablo perfecto, hablo muy mal el inglés.
No, y además, por más que uno trabaje en la industria y tú que tienes esta experiencia de que naciste, hija, tú eres una superestrella de todo, de la música, de la cultura, de la danza, como gracias, persona, espectacular. Uno siempre, por más que tiene tanto tiempo en el oficio, tienes el gusanito aquí que te dice, o sea, el tipo que está aquí saboteando, que te dice, esta puede ser tu gran oportunidad o puede ser tu gran despedida.
Te destrozará.
Oye, porque hemos visto a los mejores jugadores de tenis tener un pésimo partido en un momento súper importante, y eso no quiere decir que este sujeto jamás jugó tenis. O a un futbolista que es maravilloso y no anotó un solo gol en toda una temporada, y eso no le resta ser tremendo futbolista.
Hay que ser valiente, hay que ser muy valiente, y además que no es lo mismo tampoco crear un espectáculo de una hora con un desarrollo, teatro. Nosotros nunca habíamos ido a competencia. En mi vida yo he competido. Y resulta que cuando estás ahí te das cuenta que todos los bailarines que se presentan ahí no vienen de los performing arts, vienen de competencia. Entonces también están acostumbrados a competir, a crear números de 3 minutos que tienen que tal cual como asombrar, y el flamenco no es tanto como de asombrar. Entonces un escenario totalmente distinto.
No, chica, espérate un momento, ya va, o sea, me toca decirlo a mí. Sí, yo sé que tú estabas a punto de decirlo, pero así yo, como que el flamenco es de asombrar y de aplaudir de pie.
Pero es de sensación.
Claro.
Lo que te lleva a aplaudir es una sensación.
Pero que a lo mejor se desarrolla en algo que va más allá de los 3 minutos. Es toda una historia que vas contando a través del espectáculo.
Exactamente.
Yo lo que veo es que 1 minuto y 10 segundos para mostrar un baile
en flamenco es
extremadamente corto. Y para un flamenco y un artista que está acostumbrado a desarrollar un espectáculo entero y ponerte de pie al final del espectáculo, condensarlo en 1 minuto 10 segundos es alucinante. Estos otros bailarines y estos otros grupos de danza son expertos en esto. Tienen años trabajando para competencias.
Trabajando piezas de 1 minuto.
Otro género.
De 2 minutos.
Es como otra forma de codificarte.
Correcto.
Para crear un número y una historia entera en 1 minuto.
Claro. Es como la gente que se dedicó a producir videos en Vine y de repente tú agarras y le dices, toma, quiero que hagas una película.
Claro, es lo mismo.
O sea, ¿cómo cuento una historia? Yo estoy acostumbrado a contar historias en 15, 20 segundos y ahora tengo, ¿qué? 1 hora y media, Dios. ¡Mira, me quiero poner!
Exactamente. Fue así la dinámica. Y bueno, y para mí ha sido un aprendizaje increíble. Y después el nivel de ensayadera para ese minuto también es una locura. Estábamos, en ese sentido, estamos como en sueño. Y es un reality show también, que yo nunca había estado dentro de un reality. Y cuando vienes a ver, tienes todo el día un micrófono puesto, estás hablando, estás... Wow. O sea, es una dinámica muy distinta a la que yo estoy acostumbrada a trabajar, que es teatro.
Uf.
Y fue divertido.
¿Y qué tal la relación con los hosts? ¿Está Jennifer López? ¿Quién más?
Está Jennifer López, está Derek, que es un bailarín extraordinario. Su fuerte es el ballroom. Y luego está Neo, que es un cantante urbano, que también es bailarín y extraordinario. Esa es otra. También tú estás en los ensayos y no estás bailando a un público, estás bailando para 3 personas, tomando notas así. Y es una esencia, se está bailando para Jennifer López al frente.
Claro, pero más allá de eso,
es como fíjate, es una sensación muy extraña.
Tiene que ser muy raro para
ya
ti.
Ya después regresar es como que ya te sientes en casa. Yo cualquier teatro donde me monto es como llegar a casa. O sea, para mí los teatros son, además es oscuro, ni veo la audiencia. Sí. Tú no ves al público, es como tú. Pero para mí un teatro es algo muy íntimo, tú conectas con el aplauso, es otra
y tú
cosa.
Nunca estás, y aquí, tú nunca te expones al escrutinio de nadie.
Exacto.
Tú eres tu juez.
Te van a poner puntos.
Y tú eres
puntos.
Quien al final del día, después de un show, tú eres la que llega al camerino o a tu casa y dice, oye, hoy estuvo fantástico, hoy no me gusté,
total,
me quedé complacido.
Totalmente.
Pero cuando tienes una persona que tiene además la voluntad de examinarte y decirte que llevas años bailando.
Exacto.
¡Por el amor de Dios!
¿Y bajo qué criterio?
Claro.
Porque tampoco es que estás frente a críticos flamencos.
Sí, sí.
Es un criterio que es que en la cabeza de cada uno son mundos muy distintos. Uno un bailarín de ballroom, otra es una artista, cantante, actriz, pop, que baila. Otro. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el criterio? ¿No? ¿Bajo qué criterio? Entonces hay que ser, o sea, yo sí sentí que hubo mucha valentía en hacerlo. Y dentro de esa valentía hubo mucha, ha habido un proceso de mucha angustia, pero al mismo tiempo de mucho disfrute. Porque no hay nada más rico
que
aprender.
Estamos atravesando los venezolanos donde la angustia nos rodea por todas partes. Tú hayas buscado más angustia. Me parece brillante, Judy.
Pero ¿sabes qué es bonito? Que nunca ha ido venezolanos a esa competencia. Y yo siempre digo que los venezolanos que estamos fuera, y bueno, yo en lo personal nunca he sido ni cercanamente a lo político ni nada de eso, pero lo que a uno le queda es, dentro de lo que uno hace, dejar al país de uno en alto.
Por
porque
favor,
se escuchan
claro.
cosas tan terribles sí, y están sí. pasando cosas tan terribles en nuestro país que uno dice, bueno, ¿cómo uno desde lo que uno hace puede aportar? Porque es muy difícil solucionar toda la cantidad o aportar a toda la cantidad de situaciones que sí. estamos viviendo. Pero bueno, si tú expones tu trabajo de una forma mucho más grande, como puede ser un programa de un nivel de audiencia como este, y llevas la bandera de tu país y de todas las personas que te acompañan, que cada una de nosotras tenemos una historia, todas hemos tenido que emigrar, dentro de la compañía hay madres, hay mujeres casadas, hay una cantidad de historias ahí dentro que bueno, que estamos llevando la bandera de nuestro país a donde vamos.
Pero mira qué bonito lo que acaba de decir tu esposa. Ahora fíjate el remate fatal que yo le voy a dar. Pablo, ¿tú te imaginas cómo nos vamos a sentir los venezolanos si tú no ganas este domingo?
Ay, Luis,
¿tú crees que los venezolanos estamos preparados para recibir un golpe más? Judy,
armamos una huelga con NBC, ¿verdad? Si no me pasan. Yo digo, salimos todos los venezolanos a decir...
Mira la responsabilidad, Judy. No nos hundas más.
No, Luis, no
nosotros
digas
confiamos
eso.
Confiamos en ti, Judy.
Luis, ¿cómo me vas a decir eso? Mira, nada más. ¿Qué? El hecho de estar ahí.
Ajá.
El hecho de estar ahí.
Eso es lo que hay que celebrar.
Eso
es. Hay que celebrarlo.
Okay.
Hay que celebrarlo porque es un gran paso.
Ya se me quitó. Ya volvemos aquí a este lugar. Ya venimos. Ya.
¡Qué mala!
¡Qué de pinga!
Estamos conectados, Judy Garrido, Pablo Croce, mis primeros invitados de esta noche. Oye, Pablo, cuéntame, estás muy activo con tu trabajo, entiendo que has estado haciendo cosas con Maná.
Gracias a Dios, sí. Uh-huh. Acabamos de producir el último video de Maná, de su próximo ciclo, uh-huh. gira y tour. Particularmente hicieron una colaboración con un artista que se llama Pablo Alborán,
uh-huh, claro, español.
Uh-huh. Y retomaron un sencillo muy conocido de su historia, que es muy importante para Maná como banda, porque fue ese sencillo que los puso realmente en la palestra. Pues, que los
¿cuál es el tema?
Rayando el Sol.
Rayando. Ah, ¿hicieron una versión nueva?
Uf, espectacular. Uf. Y cantada con Pablo Alborán, que le da un poquitico de flamenco y le da un toquecito español.
Ajá.
Uf, qué artista.
Tú que has trabajado con tanta gente, a ver, has trabajado con Chayanne, con tantos músicos ultra reconocidos. ¿Cómo es trabajar con una banda tan consolidada y que ya ha pasado por tantísimos procesos de videos y de giras y de cosas? Ha alcanzado una madurez entre ellos, supongo yo, el grupo Maná. O sea, llegar hoy día unos señores ya de esta talla.
Pues es alucinante. Están súper consolidados, pero son artistas y son cuatro personas diferentes.
Ajá.
Son grandes. Digo que para colegas quizás norteamericanos o para comparativos, a veces uno dice, mira... Estos son los Rolling Stones del mundo hispano, uh-huh. de los latinos. Y como Rolling Stones mexicanos en sí, son una máquina inmensa de trabajo. hacen tours de 2 años, 3 años, con múltiples fechas. Yo estaba en conversaciones con ellos donde la complejidad de lo que hablan es alucinante. Cosas como, tenemos que mandar un DC-10 para República Dominicana, mientras el otro tour va en otro DC-10 a Brasil para tener los dos stages listos, porque no tenemos tiempo de transportar un tour de República Dominicana.
¿Y tú que trabajas con presupuesto por el tema de los clips y con presupuesto por el tema de lo que haces con tu esposa, con Siudi, cuando escuchas este tipo de gastos, tú dices, pero espérate un momento, o sea, a mí los números no me dan. O sea, sí. ¿Cómo logra uno hacer que esto sea un negocio rentable?
Creo que quisiste decir con presupuesto para los videos musicales y sin presupuesto para los espectáculos.
Bueno, lo que pasa es que como ya dejamos el corte anterior un poco tenso, no quise seguir metiéndome contigo, Siudi.
Bueno, a veces unos presupuestos de unos videos ayudan a otros presupuestos.
Soportan ciertos espectáculos de flamenco.
Sí, mi amor, en esta gira también vamos a comer sándwiches. Sí, mi amor, lo estoy preparando yo, como te gustan, con mantequilla de maní.
Exactamente.
Pero es increíble.
Me prestaron el DC-10 para que no fuéramos para Nueva York.
Bueno, en un espectáculo que tuvimos, una vez nos presentamos en Curazao, en el Jazz Festival, y bailábamos en el medio de Alicia Keys y de Maná. ¿Y cuál fue? Cuando llegamos, había una situación de que no había piso de flamenco y toda la gente de Maná, no tenías que ver qué bellos, todos ayudándonos con el tema de flamenco porque era la esposa de Pablo. Sí,
wow.
La esposa de Pablo, tenemos que ayudarle y veías a Coco y al otro. O sea, a los
técnicos.
Porque además los técnicos de ellos son los mismos hace años, o sea, son una banda espectacular.
Son una familia.
Y todos ayudando y yo, los padrinos.
Ah, qué bien, ¿no? Qué chévere, sí. Qué chévere. ¿Y este video cuándo sale, Pablo?
El 12 de abril, está a punto. Una semana y pico, ¿no?
En este mundo de los videoclips, donde también cuentas historias que están resumidas pues a lo largo de una canción, que son 4 minutos y tal, y tú eres una persona que también ha hecho documentales, tienes esa, eso está en forma parte de tu abanico de trabajo, hacer largos, cortometrajes y cosas. ¿Te sigues sintiendo como haciendo este tipo de historias?
Claro que sí. Yo crecí en la música, soy primero músico, después cineasta. Uh-huh. Y el género se da perfecto para mí. Entonces, las historias de 3 minutos, la manera de condensar esa historia. Ahora, los largos son también fascinantes. Uh-huh. De hecho, ahora estamos terminando el documental de Entre Mundos, que fue la experiencia de la compañía de Siudi con nosotros, conmigo participando también, de 50 funciones que se hicieron en Nueva York. Entonces, fueron muy exitosas, tuvieron muchísimo eco en las audiencias, pero hay grandes historias por debajo. Uh-huh. Que merecen contarse. Entonces, ese documental es 50, 60 minutos y me ha llevado mucho trabajo. Ya tengo 5 años editándolo.
¡Qué bárbaro! ¿Y por qué tanto tiempo?
Porque es un...
Pero me lo hubieras dado a mí, yo te lo tengo para el jueves.
¡Cónchale! Bueno, de repente sí, me echa una ayudita. Me faltan... Mira, solamente 2 minutos al final.
Pero
imagínate, son como 12 años de material.
Wow.
Que se ha ido grabando y además él es parte de la historia. Entonces ha dado muchas vueltas.
Tú dices esas cosas y mi cerebro, que está programado para la política, me recuerda el documental de Chávez, la peste del siglo XXI. Y son 12 años, pero lo de Chávez es una locura de tanto tiempo. Y el material que ha generado la tragedia que atraviesa Venezuela. Mm. O sea, tú te puedes imaginar no tener que pietar aquello, cortar aquí, poner allá, seleccionar y todas las barbaridades que quedan por fuera. Mm. En el relato de una historia como la de los 20 años que ha sufrido nuestro país.
Es que son miles de historias juntas.
¡Madre mía! ¡Por favor!
Estos 5 años de edición lo que me han llevado a concluir es que había que quitarle muchas cosas. Mientras más le quité, más clara fue la historia y ahora es una historia muy exitosa. Ajá. En términos cinemáticos.
Ajá, ajá.
Entonces yo creo que el proceso de cómo yo, involucrado en la historia, me he llegado a la historia que es, ha tomado ese tiempo por eso, por estar tan involucrado.
Te voy a contar, voy a compartir contigo que trabajas en esto del cine, una inquietud que yo tengo, fíjate, a ver si a ti te pasa. Lo que pasa es que ya tu oficio, tú estudiaste esto y yo no. Yo quiero, por ejemplo, documentar mi gira por el mundo, los viajes que yo hago con el stand-up, porque uno va encontrándose con tantas historias de tantas personas con las que vas conversando. Luego está lo que arroja cada función en material inédito. Por ejemplo, si te estás presentando en Málaga, siempre hay algo que se refiere a Málaga. O sea, todo va generando contenido. Y yo digo, voy a empezar a acumular todo este material bruto para luego sentarme, claro, dentro de 5 años, cuando tengo un colchón así lleno de material, a empezar a trabajar, a seleccionar y a contar una historia. Pero ahora
nos regalaron el inventico este del Instagram y los stories y, la, y los posts y toda esta cosa, y uno no soporta la tentación de poner el pedacito donde conversaste con Tom Cruise, que te lo encontraste en el avión, que hubiera sido una perla maravillosa para el documental.
Claro.
O sea, ¿sabes? La tentación de compartir,
claro,
ahora mismo es muy fuerte.
Sí, es cierto. Hoy en día todos somos documentalistas, todos compartimos las historias que vivimos y es alucinante. O sea, a mí me encanta el formato. Pero yo todavía creo que las historias, digamos, siempre pueden conseguir un tono y pueden ser una experiencia cuando tú puedes reunirte con un montón de gente y no tu teléfono nada más y ver, claro, ver algo.
No, no, y no solo eso. Espérate, por favor. Y disculpa que yo me atreva a agregar algo que es oficio tuyo. Pero cuando tú te sientas en una sala de postproducción y dices, mira, aquí tengo todo este material y lo tienes perfectamente seleccionado, luego está la melodía y el arte, claro, ¿no? De saber construir la historia, darle un poco más allá, un poco más acá, y luego tú examinarás en el esqueleto de tu producción este bloque, de repente tiene más sentido aquí, y escoges el final, que los finales en toda cosa es importantísimo, me imagino yo.
Eso es alucinante.
Viejo, eso es magia.
Eso es pasión para mí. Claro. O sea, la parte de edición, ritmo, de música, de cómo integras todas las... Es un constante rompecabezas. Y es difícil cerrarlo, es difícil terminarlo. Porque siempre puedes hacer algo mejor o qué tal si hubiera cambiado esta toma de aquí por allá, la cambias en el primer tercio y te cambia todo, sí, porque te impacta el resto del cuerpo.
Entonces, ¿qué opinión te merece a ti esta opción que nos dieron desde hace un buen tiempo para acá, y estoy hablando ya de los tiempos del DVD, del corte del director? O sea, donde tú puedes ver la película que vimos todos en las salas de cine, pero entonces esta es una opción de ver cuál era el corte del director. Que probablemente tiene un par de escenas que no tiene la otra, o tiene una duración un poco más corta, o tal vez el tipo decidió que tenía más sentido hacerlo un poco más extensa.
Pues yo creo que es siempre relativo, hay razones por las cuales hacen una versión más corta, sea porque es mejor para las audiencias, ellos muchas veces saben por qué miden algunas cosas. Pero uno se aferra a una idea y uno pues quiere contarla como uno la uno está todo el mundo tiene razón. Pero uno como director a veces tiene su razón por la cual estás correcto en ese corte. Uh-huh. Y merece la pena verlo, y sobre todo si los puedes comparar. Pues entonces quizás puedes decir, coño, la vena se ve, la misma vaina, se ve igual.
Es igualito, pero bueno.
Sí, exacto.
Estaba un poco larga.
Mira, Judy, a ver, yo entiendo perfectamente cómo participa Pablo de tu trabajo, pero tú participas también del trabajo de él.
Yo aprendo. Ajá. Yo aprendo del maestro. Son muchos años viéndolo filmar. Y me encanta estar en el set cuando puedo, ¿no?
¿Y te gustaría atreverte a dirigir, a producir?
Yo creo que yo soy demasiado respetuosa con el trabajo de la gente, ¿no? Como buena bailarina, bailadora, como que uno es muy perfeccionista con lo que hace. Uh-huh. Y no me atrevería a brincar de una cosa que hago a otra. Pero me gusta saber, porque siento que a la hora de trabajar con otras personas, a mí siempre me ha gustado la idea de poder actuar o de poder llevar el baile flamenco al cine, pero me encantaría hacerlo de la mano de un director extraordinario, pero me gusta saber uh-huh. del tema, y me gusta todo lo que he aprendido, porque siento que te da también otras herramientas para trabajar desde una perspectiva diferente. Y eso sobre todo lo que me ha dado, siento yo, Pablo, en todos estos años, que también es entender la perspectiva de una persona que no es flamenca, que también tiene una perspectiva artística y que a lo mejor va a conectar mucho más con una audiencia general que la que yo pueda tener, que a lo mejor va más dirigida, o la que yo tenía hace muchos años, que iba más dirigida a la gente apasionada solo del flamenco. Entonces eso también ayuda a abrirte a otras audiencias.
¿Tienen show pronto en algún lugar? ¿Te están preparando funciones?
Ah, sí, bueno.
Sí, ahorita puedes
anunciarlos.
Pero te lo voy a anunciar de primero. Vamos a estar el 11 de julio en California, en el Hollywood Bowl.
Con la Filarmónica de Los Ángeles.
Con la Filarmónica de Los Ángeles.
¡Puede ser! ¡Wow! ¡Qué maravilla!
17.000 personas.
17.000 personas.
¡Qué Hollywood Bowl!
¿Voy a presentar?
No va a dirigir Gustavo, va a dirigir a Paolo
Bertolini.
Bertolini.
¡Pero qué bien!
Sí, felicidades, es, además chévere. Es la obra del Amor Brujo, que uh-huh. la hemos presentado con gran éxito aquí en Miami, en el Arts Center. Hicimos uh-huh. una gira por Florida y se estrenó en el 2015 con la Filarmónica de Los Ángeles en el Walt Disney Concert Hall. Y presentamos 4 funciones que fueron agotadas en aquel momento. Desde ahí hemos estado girando con ese espectáculo y ahora tuvimos la maravillosa sorpresa de que la Filarmónica de Los Ángeles lo quiere reponer, pero en el Hollywood Bowl el 11 de julio.
A mí me pasó una cosa con no solamente contigo, sino con a ver, con los artistas, sí, como tú. Y es que cualquier anuncio de este tipo... suena y es espectacular. Si uno, tú dices, bueno, esto es algo que yo te voy a anunciar aquí, ¿sabes lo que te voy a decir? En el Hollywood Bowl, que es este lugar legendario, ¿no? En Los Ángeles, con la orquesta y todas las luces y los efectos y las bailarinas que te acompañan, son una cosa descomunal. Y mientras tú estás hablando, yo me estoy acordando en los shows míos, que soy yo con el micrófono. Y yo viajo solo en mi avión con mis audífonos, pero bueno, está bien.
No, pero cada cosa, digamos, esto es una...
Te vamos a invitar a una gira, somos un grupo claro muy divertido, sí. Luis.
Me encantaría, me encantaría. Tú sabes que yo no bailo, pero aplaudo mucho.
Esta es la foto del, no, chico, del perolito.
Mira insólito, eso. Así, no, claro. Yo todavía me pellizco, no lo puedo creer. No,
es una bendición y es fruto del trabajo que ha hecho CUDI a lo largo, bueno, que hemos hecho como equipo, claro. En cierto modo, de tratar de siempre llevar la excelencia por delante. El trabajo bien hecho.
Y seguir soñando.
Y sí. Seguir soñando, eso sí. Es importante, porque sí. Cansa sí, esta sí, vaina. Sí, cantamos. O sea, llega un punto donde, sí, donde dices, desgasta. ¿Por qué estamos haciendo tanto?
A mí me pasó con el modelaje. Yo llegó un momento, soñando. Yo toqué puertas en Milán. Yo dije, tú puedes, Luis, tú lo tienes todo para alcanzar el éxito. Y llegó un momento que dije, ¿sabes qué? No, me dedico a la radio. Y bueno, no me fue mal, pero tengo esa frustración conmigo. Gracias por venir.
Gracias a ustedes. Y a final de año voy a estar en todas esas ciudades maravillosas que nombraste. Al principio, que están viéndonos hoy.
¿Cuáles?
Vamos a estar en Houston, ajá. Vamos a estar en Atlanta, ajá. En Dallas, así que voy a estar
en Tampa,
bueno. Con el Flamenco Íntimo, y ese fin de semana que vamos a estar en California con el Amor Brujo, vamos a estar el domingo 14 también en Santa Bárbara. Entonces, bueno, por las redes voy a estar anunciando.
En mi Instagram.
Ajá, y en mi
website. Una página también?
Sí.
¿Cómo es?
Ciudigarrido.com o ciudiflamenco.org, que es el de la compañía aquí de Miami.
Genial. Un abrazo, don Pablo Croce. Igual, Luis. Por favor, gusto. Se le quiere, se le respeta. Era un tipazo.
Tú también, bro.
Ya regresamos.
Naguará, yo diciéndole...
Estamos conectados. Bueno, bien. Hoy es, les decía, miércoles. Estoy... feliz porque además que llegan en un momento tremendamente oportuno para todos nosotros, porque la realidad que está atravesando Venezuela es crítica, es difícil, es compleja, lo afecta a todo, nos afecta a todos con distintos matices. Bienvenidos mis invitados, que son psicoterapeutas, por favor. Gracias, Dios me los mandó. Anaís Quevedo y Walter Torres, ¿cómo están? Nos lo digo nosotros porque no tenemos público. Ok, suficiente, porque si no se ve muy feo. ¿Cómo les va?
Bien.
¿Cuándo contento llegaron acá a Miami?
El 30.
Sábado. Este sábado apenas.
Sí.
Ustedes viven en Caracas, en Venezuela.
Sí, señor.
O sea que tienen la historia de los apagones y la falta de agua y todo esto a flor de piel.
Y de muchas cosas más.
Sí, la maleta la terminamos de hacer con unas velitas muy románticamente.
Sí, qué sí. Terrible,
sí.
¿No?
Sí. Uh-huh.
¿Cómo? Pero, a ver, sé que esta pregunta es como para que pasemos una semana conversando, pero... ¿cómo definirían ustedes el momento que están atravesando los venezolanos que están en Venezuela?
Hay una escena en el Puente de Espías de Tom Hanks, donde el espía que él está defendiendo, quien vio la película y quien no la vio, pues le invitó a que la vean, esa escena, donde este espía le dice que tenía la memoria de una persona de su infancia que le dieron golpes y él se mantenía de pie. Yo creo que los venezolanos somos standing people, somos la gente que está de pie. Cierto, no la estamos pasando muy bien, pero todavía rescatar luz en medio de la tempestad, yo creo que es la cosa más digna que yo te puedo decir. Tú me dices, Anaís, ¿y tú quieres regresar a Venezuela? Sí, tengo un propósito y tengo mucho por hacer. Uh-huh. Y de verdad que conectarse con emprendedores que le quiten la luz, que no hay cobertura celular, que tienen que inventarse mil y una para seguir de pie en Venezuela, es la cosa... Y son mares y mares de gente, es cierto, hay mucha gente vulnerable, hay mucha gente saliendo, pero hay mucha gente de pie, y yo podría definirte la situación actual, estamos de pie, Estamos de pie.
Mm. Ahora, ¿ustedes son matrimonio?
Sí, señor. ¿Sí?
¿Psicoterapeutas los dos?
Sí.
¿Los dos? ¿Se conocieron en la escuela? ¿Se consultaron el uno al otro y así se enamoraron? ¿Cómo
así
pasó
fue
esto?
Tal así cual. Fue.
¿Cuál de las anteriores?
Todas.
Todas.
Ah, porque además se tratan el uno al otro.
Claro.
Claro.
No, chicos, no, qué no, locura. No, no, eso no, no puede
no,
ser.
No, no, no.
No, te conté. No, bromeando.
Ajá.
Realmente nos tratamos normales. Cuando
no, pero se recibe ahí como paciente. No,
no,
como paciente.
No,
se recibe psicoterapeuta. Tú identificas, mira, tú lo que tienes, hoy llegaste aquí con un síndrome, no sé qué tal. Tú no me digas nada porque tú tienes ahorita la patología.
No, qué aburrimiento. No, 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 no. No, lo que tú contaste es parte de cierto. Veníamos de cada uno de experiencias, venimos de matrimonios anteriores. Ya yo había estudiado.
¿Estás hablando de regresiones o?
No, no, matrimonios anteriores en esta vida.
Porque yo tengo matrimonios.
Yo también.
Pero los recuerdo como regresiones todos.
No, aquellos nos dejaron muchos aprendizajes. Entonces, ya yo tenía algunas carreras terapéuticas. Mi primera es periodista. Yo me gradué en la UCB de comunicadora social y vengo a trabajar en los medios. Lo que pasa es que la terapia era mi otra carrera. Y en vista de que hay cosas que no puedo hacer como periodista, decidí hacerlas como terapeuta. Después te explico cómo. Ajá. Que una es la conferencia dramatizada. Ahí meto mucho de periodismo.
Okay, okay.
Con la cucharada de psicoterapia.
Que se llama Mi Negra y Yo, de la cual vamos a hablar más adelante. Sí. Pero rapidito vamos a meter la cuña. Esto va a ser el domingo, ¿dónde?
En Imago Art in Action, en Coral Gables, el domingo 7 de aquí abril a las 11 y media de la mañana.
¿Y el sábado hay un conversatorio?
El 6 de abril, como nos gusta trabajar con la gente y ambas dos, es con la gente. El sábado es con Pareja Sana y Sagrada. Estamos trabajando ese tema que es familiar, es para fortalecer a los individuos. La gente piensa que va a ir a recibir una receta de cocina de cómo atraer la pareja sana que merezco. ¿Será que me pinto así? ¿Me visto así? ¿Qué energía tengo? No. Ahí lo que vas a trabajar tiene que ver con la reconexión con tus padres. La mayoría de las relaciones exitosas tienen que ver, no es cómo te llevas, porque yo me puedo llevar bien con mi papá y mi mamá. Si mi papá estuvo o no estuvo, quizás tengo buenos recuerdos, o bueno, ya lo perdoné, X. El tema es que si eso no está sanado, aunque tú no lo creas, eso impacta en tus relaciones de pareja. Y el gran descubrimiento es ese en el taller. La gente jura que va a ir a trabajar su relación de pareja. Sí, se va a fortalecer. La gran sorpresa de nuestros talleres es que van papás con hijas, mamás con hijas, hermanos, terminan yendo familias, compañeros de trabajo. Y
¿Nunca ha ido alguien con su mascota?
Sí, también.
Amén. ¿Y para qué van?
Yo no sé, porque no tienen con quién dejar.
Mira, debe ser, no, debe ser.
Hubo un taller que sí, efectivamente, sí, fueron con la mascota. Fue un jefe con sus empleados, fue mamá con hijo y, por supuesto, varias parejas. Entonces, ajá, qué interesante fue ver. Porque me dices, ¿y cómo? ¿Y qué pasa allí? Bueno, que hay muchas mamás que, como se divorcian, ¿qué pasa? En el lugar de la pareja ponen al hijo emocionalmente. Y después preguntan, ¿y por qué yo no tengo pareja? Bueno, porque pones a tu hijo emocionalmente en el lugar de la pareja. Y cuesta muchísimo que entre la pareja, porque mamá e hijo para todos lados juntos.
Sí.
Y
fíjate, yo me he divorciado dos veces. Uh-huh. Yo estoy tratando de identificar en qué lugar estoy poniendo, o sea, a quién estoy poniendo yo en el lugar donde, no, a mi esposa, si se escapé, es una barbaridad, Dios mío, por favor, Conatel, ¿dónde estás cuando te necesito? pero eso es así. O sea, por ejemplo, tú, por encima, o sea, un tipo que se ha casado tres veces, ¿qué me pasa a mí?
Sí,
él,
sí.
Dime tú.
Tendrías que ir a consulta, porque eso no es así de sencillo. Tendríamos que hacer un profundo estudio.
Sí,
nosotros. Ok, me gustó la respuesta, prudente, prudente. Esto se puede haber terminado aquí, esta entrevista. Pero no, vamos a continuar.
No, no, ¿qué te pasa a ti?
Ajá.
Tres veces, sí. Bueno... Sí, es cierto que hay que hacer un diagnóstico.
¡Valiente! ¡Valiente!
Pero sí.
Ya, espérate, déjame decir, director, ¿preparados para pagar la entrevista? Dime.
Bueno, te reseteaste tres veces, ¿no? Pero fíjate, normalmente cuando un hombre, una mujer, no tiene nada que ver con el género, constantemente está. Primero teniendo la valentía
cada de. Cada cuatro años, además, lo mío es matemático. Cada cuatro años.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó a tus cuatro años?
Cada cuatro años, ¿no? Lo que pasa es que yo trabajé en Sony Entertainment Television y ahí todo lo manejo por temporada. Entonces, yo dije, mis temporadas van a ser como las de Friends, cada cuatro años.
Cada cuatro
años. Pero ahora tengo 11. O sea, con mi esposa actual tengo 11.
Bueno, a la tercera va la vencida. No, eso depende. Lo que tú dices es cierto, yo no podría a la ligera decirte algo, pero te puedo dar ejemplos. Tenemos el caso de una chica que le pasaba igual, tres, cuatro matrimonios. Entonces, cuando definimos, o sea, cuando trabajamos con ella durante un año, porque esto no fue de un día para otro, y chequear ella que cuando ella tenía 3 años, papá se había ido de casa. Y cada vez, cuando tú mencionabas el tema de las temporadas, wow, es que no estás desacertado. En el caso, este es un caso documentado. Uh-huh. En el caso de ella, ya le costaba cerrar sus relaciones cada cierto tiempo porque allí estaba la herida. Y no te estoy hablando de que esto es algo esotérico. No, no, documentado, efectivamente. En ese tiempo estaba la herida. Uh-huh. Y le daba miedo el compromiso, quedarse más allá. Abandonaba antes que la abandonaran. Uh-huh. ¿Ves? Que uh-huh. eso pasa mucho. Cuidadito si no está, que a veces pasa eso. Temor a quedarme. Y hay que revisarse el compromiso. Uh-huh. Quedarse en pareja es un gran reto porque el otro te muestra aquellas cosas que tú no quieres ver de ti. Uh-huh. O sea, muchas de esas cosas las descubrimos en ese vivencial que tenemos el sábado. Vemos casos, trabajamos con las personas que están allí, que voluntariamente, por supuesto, vienen a mirar uh-huh. muy valientemente. Y la verdad es que esta propuesta la tenemos del año 2011. Uh-huh. La hemos hecho en México, en Venezuela muchísimo. De hecho, ahorita en Navidad tuvimos un retiro en Galipán de un fin de semana. Fue bellísimo, con 30 personas. Uh-huh. En medio del tema Venezuela, se dieron el permiso de pasar un fin de semana precioso.
Además, que esto para los venezolanos en Venezuela y fuera de Venezuela, que ya vamos a hablar de eso, tiene que ser, este es un momento impresionantemente hay una necesidad, sí, de ayuda,
sí,
motivación, y la gente está buscando además a gente profesional. O sea, cosa que antes probablemente muchas personas no reconocían que les hacía falta acercarse, sí, y pedir ayuda. Hoy día lo están haciendo porque definitivamente la cuesta es empinada. Sí, es complicado. Ya vamos a regresar y seguimos conversando acá en Conectados. Estamos conectados. Estamos conversando con Anaís Quevedo y Walter Torres, psicoterapeutas. Tienen el día sábado acá en la ciudad de Miami un conversatorio, un taller que se llama Pareja Sana y Sagrada. Y el día domingo, ¿cómo lo defines tú?
Es una conferencia dramatizada.
École, que me parece un concepto bestial, por cierto. Una conferencia, sí, dramatizada. Sí. Bueno, fíjate tú, una conferencia dramatizada le da como un... Es una cosa muy profesional, pero me acabas de recordar de los discursos dramatizados de Hugo Chávez. Todos sus discursos eran dramatizados. O sea, el tipo era un personaje metido en una cosa de pasiones y bueno, fíjate cómo le funcionó. Pero dramatizar, saber dramatizar las cosas, es algo que tiene un punto justo para que no raye en lo exagerado ni no alcance las metas, ¿no? Con lo que uno persigue al dramatizar la conferencia.
Sí, la primera sorprendida con ese concepto fui yo, porque, ¿cómo te explico? Vengo trabajando con la gente, primero desde el punto de vista periodístico, yo me gradué en la Universidad Central hace mucho tiempo ya, y como segunda carrera estaba haciendo psicología, pero era algo que yo tenía allí, bueno, estaba trabajando en los medios y durante muchos años en las comunicaciones corporativas, pero se fue abriendo el campo de trabajar en consulta. Hoy en día tenemos el consultorio lleno, por lo que dices, en Venezuela realmente la necesidad de ser escuchado, de solventar temas de familia. Ahorita hay que fortalecer mucho la familia en Venezuela, porque hay que ver que estamos en los juegos del hambre. Ese es un tema de Jumanji, echamos broma en la calle, porque el venezolano todavía es muy resiliente, demasiado resiliente. Y entonces nos decimos, ¿cuál será el próximo nivel? Es decir, ¿a qué nos vamos a enfrentar ahora?
Disculpa que te interrumpa, porque voy a aprovechar para hacerle a ustedes una pregunta que a mí me hacen desde que tengo uso de razón, desde que estoy trabajando con el tema del humor. Y es que la gente dice, por eso estamos como estamos, no, porque de todo hacemos un chiste. ¿Eso juega en contra de que salgamos de esto o facilita que salgamos de esto?
No, para mí facilita, porque definitivamente si te vas a meter en un camino de que vas a estar sufriendo y como una víctima, eso no resuelve nada. En ningún momento. Mientras que si estás tomando las cosas desde la pasión que tienes que tomar y la fuerza que tienes que tomar para aguantar el chaparrón, tienes el humor. Mm. Y tienes un buen humor para no aceptar o tomar, sino que sencillamente vas disfrutando el camino.
Sí, el venezolano es muy resiliente. Yo sé por dónde lo preguntas. Estamos en un tema álgido y en un tema de una, yo diría, de un clímax político importante. Y el hecho de que hay críticas porque el colectivo venezolano se lo toma a juego, yo diría que a quien me dice eso le digo, es un recurso que tenemos para no volvernos locos.
¿Hasta cuándo chistecitos los apagones? ¿Hasta cuándo chistecitos de la escuela para conseguir la medicina? ¿Hasta cuándo? No, ya es hora de que vayamos a Miraflores.
Es que somos civiles.
Pero eso también lo podríamos comparar con el luto. O sea, si tú no vas de negro, a un funeral significa que tú no querías al fallecido. Claro que sí lo haría, pero no tiene que ser el luto que te defina.
Sí, yo pienso que esto es un recurso. El venezolano tiene la resiliencia como recurso y el sentido del humor como recurso. Una cosa es la ligereza, es decir, una cosa es el irrespeto. Esos son los linderos. Una cosa es el irrespeto y otra cosa es tomarlo como un recurso para salir adelante. Tú tienes que hacer la vida es bella a tus hijos, no es ocultarle la verdad. A los chamos hay que decir lo que está pasando, pero tampoco podemos meternos en la tiniebla todo el santo tiempo, porque entonces, ¿cómo construir?
Bueno, esos videos que hemos visto de niñitos de 6 años diciendo Chávez, tú tal, o sea, con unos discursos que uno lo dice, pero bueno, este pobre muchachito, ¿cómo está? Bueno, ¿sabes? Transpirando esta cosa que parte, parece de alguien de 45 años.
Porque bueno, depende cómo lo están enfocando en casa y de qué edades estamos hablando de los temas en casa. Ellos se impregnan mucho.
Eso es sano, por ejemplo, que yo agarre mi celular y le diga a mi hijo, papi, vamos a grabar esto, tú vas a decir esto. Chávez, te odio por tu culpa, todo el país, mi país está destrozado y tal, y porque este video va a ser viral. Dale, repite lo que te dije.
Mira, ahí entro en la ética de la comunicación, que es la primera carrera, y tú sabes que ahí hay un tema emisor-receptor y la edad del niño, ¿no? Pero yo no soy quien para decirle a ese papá que tiene la custodia de ese chamo qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tú me lo preguntas, yo no lo haría. Yo no lo haría porque ese chamo, ese niño tiene una edad, tiene una vivencia y tiene derecho a conectarse con la realidad de un modo distinto. Cada edad tiene su magia. Sin embargo, la realidad traspasa la casa. La realidad está en el colegio. Los chamos hablan de eso. Estás en el metro, en el carro, en donde sea, y estás escuchando eso. Entonces, muchas veces no es el papá el que le dice. El niño ya está impregnado. Entonces, hay que tener cuidado con ese juicio, porque si me lo preguntas, yo no pondría a grabar a mi hijo.
Sí, finalmente, eso, finalmente no es sano. Porque ese es igual que tengamos un problema de pareja y entonces utilizamos los hijos como escudo, manipulación o como escudo en relación a lo que está ocurriendo. Entonces es igual. Déjalo a que viva su vida. Tú vive el momento que usted está tocando como adulto y trata que su vida sea la que le corresponde.
Pero está pasando eso porque los adultos están en su niño herido. Es decir, los venezolanos, es difícil mantenerse en la serenidad. Por eso es que muchos de los trabajos que hacemos nosotros con los padres, mantener la serenidad, sé que no es fácil cuando llegas a tu casa, muchos caminan hasta llegar a la casa porque, bueno, el qué sé yo,
te fue la luz, el metro no funciona.
Y llegaste a tu casa y vienes con niñito caminando, entonces tienes que subir 10 pisos más y después llegas, entonces no hay agua. Sé que no es sencillo, sé que no lo es, y no tengo las palabras, como decía Judy, no puedo solucionar esas grandes cosas, pero lo que sí puedo hacer es ofrecer herramientas, compartirlas para reconectarte con esa serenidad. Entonces, para conectarte un tema con el otro, ¿de dónde nace Mi Negra y Yo? Mi Negra y Yo es una propuesta integradora, porque no podemos venderlo como una terapia, porque obviamente no lo es. Es una obra artística, pero que también tiene el tema terapéutico, porque recorre la historia de Venezuela para que tú te mires allí y veas que si tu historia, si tus ancestros tuvieron la fuerza de salir de problemas tan graves como el que estamos viviendo ahorita. Eso es lo bello de ver de vivir esa conferencia. Pero es que no es la primera vez que estamos en un tema como este en Venezuela. Hemos salido del hambre, de la guerra federal, pero que fue terrible, y no con los recursos que tenemos ahorita. Mucha gente que va a compartir esa vivencia dice, salen como empoderados. Se ven, es fuerte, y no te voy a negar que ir a ver obra Mi Negra y Yo, que forma parte del portafolio de herramientas que ofrecemos a los venezolanos. Y mira qué bonito, traspasa la frontera. Una de las cosas que más nos sorprende de este encuentro Mi Negra y Yo es que todas las funciones han sido por demanda del público. Se arman voluntarios. Venir a Miami fue por que se organizaron los voluntarios en Miami para que nosotros viniéramos. Entonces, no es que hay un equipo de producción inmenso detrás, no es el mismo público. Es el mismo público, y así, porque la gente se siente identificado con sus personajes. Sale una liberal, sale una monárquica, sale la negra. Esos son los personajes de la historia, pero además los extrapolas a la realidad actual y dices, pero ese se me parece a tal político. Pero esa soy yo. Pero Venezuela como que repite la cosa. Y el gran mensaje es, si no conoces tu historia, tiendes a repetir.
En cada rol que va desarrollando Anaís, cada persona, dependiendo de su propia vivencia, va conectándose con cada uno de ellos. Porque cada uno se identifica con cada persona.
A ver, ¿las entradas cómo se consiguen para en ambos casos?
En Imago Art in Action, ellos tienen unas ventas online. Para contactarse con ellos, @Imago Art in Action, tienen todos los detalles en Instagram, su página web. Ese es el 7 de abril. Para el taller Pareja Sana y Sagrada, las tickets están en Eventbrite. Uh-huh. Y ya quedan pocos cupos, de verdad. Uh-huh. Es un grupito bien bonito que el que se está haciendo. Y tenemos una nueva función de la obra, Partición del Público en D-Way, el domingo 14 de abril. Y hoy concretamos una nueva en la una Universidad Urbe. La Urbe, el 15 de abril, que queda en Doral, para bueno, el público de Doral.
Qué bueno.
Fuimos dirigidos por María Teresa Piñero Gil, uh-huh, una directora de teatro exquisita allá en Venezuela. Tenemos acá, se vino con nosotros a Miami. Ella también es experta en biodanza, es profesora del IES en coaching corporal. Uh-huh. Es realmente, el equipo que nos acompaña es brillante, hermoso. En Venezuela tenemos dos bailarines que, bueno, por esas cosas del destino no pudieron estar aquí. Uh-huh. Pero la verdad que ha sido...
¿Pasaporte?
Un problema de pasaporte. Uh-huh. No salieron a tiempo.
Sí, muy bueno. Pero qué cosa, chico, ¿qué habrá pasado? Sí, mira, sí. Me parece súper valioso lo que están haciendo y súper oportuno para, no solamente para los venezolanos en Miami, en Houston, en Nueva York, en Madrid, en el mundo entero, porque efectivamente el tema de emigrar en el seno familiar, produce trastornos, cambios, sí, rudos que hay, eso, que saber pilotear.
Ese es el pan de cada día en las consultas.
Hay que saberlo pilotear, sí. Estoy convencido de eso. Sí. No porque yo tenga 3 años aquí, sino porque me han contado.
Yo te lo dije una vez.
¿Qué es lo que tú me dijiste? Esa cosa que a mí me ha pasado. Pero qué bueno que estén en esa misión.
Sí,
es
a través importante. De la conferencia traemos acá a Miami ese mensaje de lo que pudiste dejar allá en Venezuela que no miraste profundamente, sí, lo puedes mirar acá en 2 horas, que es una pequeña pastilla que te conecta con tus raíces y que puedes mirar y experimentar y vivir la experiencia para que la disfrutes.
Y estamos recaudando también con parte de los tickets. Tenemos 3 labores sociales. Una es UCB, no se me olvida, mi casa de estudios, y ahí está el clínico universitario y tienen una consulta pediátrica oncológica.
Infantil.
La verdad, imagínate a los niños sin agua, sin luz, pero también sin las medicinas. Pero nosotros nos enfocamos en, ellos piden juguetes, todos les llevan, muchos les llevan medicinas.
Y
pero
útiles escolares.
Útiles escolares porque muchos estudian, se han mejorado y estudian, pero siguen tratando el cáncer. Y tenemos Caritas Paraguaná, los niños de Falcón realmente están pasando mucho trabajo porque además de no tener electricidad ni agua, no tienen gas. Entonces es como que... Y sin embargo, tratar de mantener la conexión a la vida. Y también tenemos un proyecto con los muchachos de las universidades venezolanas que hacen trabajo social, porque no todos los universitarios se quieren ir, pues hay gente que... Uh-huh. O se pueden ir. Entonces, uh-huh, esos son nuestros 3 puntos de acción y tenemos esas 3 acciones sociales en Venezuela.
Muchísimas gracias por venir, de verdad.
Gracias a ti por la oportunidad.
Venimos de lejos.
Seguro, seguro. Y nosotros ya nos vemos y nos escuchamos mañana.
Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. Goldbelly ships Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So, if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. That's goldbelly.com, promo code GIFT.